Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchachos. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Buenas noches, esto es Magdalena de Cuba y estás escuchando Radio Martí, la emisora que te lleva toda la actualidad y la información, sí señor, calientica, calientica, de lo que está pasando dentro de Cuba y fuera de la isla. No dejes de mantenerte en contacto directo conmigo. Esto es Magdalena, a mi email magdalenadecuba@gmail.com y a través de mis páginas, mis redes sociales, sí señor, Magdalena de Cuba en Facebook, en Instagram, Magdalena de Cuba. Y también yo tengo mi pajarito, porque aquí el único pajarito no es Díaz-Canel, que diga, el único que tiene pajarito no es Díaz-Canel. Yo también tengo mi pajarito en Twitter, que se llama Magdalena de Cuba. Y yo estoy complaciendo peticiones hoy, sí señora, pedido tuyo. Luz María, que nos escribió de Pinal del Río y dice, Magdalena, ¿tú te acuerdas de Rafaela Carrá?
Laran, les vengo a saludar. Laran, laran, les quiero animar. Laran, laran, les vengo a explicar. Laran, laran, modo de bailar, lo saben ya, la ra ra ra, y ahora va, y ahora vamos, vamos, vamos a empezar, que sí, lo tengo que decir, así, asá, va todo como va, que no, no se lo digo yo. Y basta ya, me quiero imaginar que estoy acá, la orquesta ya. Y vamos ya, ¡va! Felicidad, da, acento en la A. En esta noche azul, un escenario sin par, yo me lo invento. Quiero que no pases tú, porque te llevo a volar al firmamento. Hasta llegar a tocar la luna llena. Nuestra gran noche es hoy, segura estoy, estoy.
Jirafa es el único mamífero que no tiene cuerdas vocales, por lo que es completamente muda. La jirafa duerme tan solo 7 minutos por día y lo hace de pie. La lengua de una ballena azul pesa como un elefante adulto. Si una medusa llamada avispa de mar te pica, tienes 45 segundos de vida, ya que es el animal más venenoso del mundo. ¿Ya lo escuchaste? Avispa de mar. La libélula vive solo un día. El embarazo de un elefante dura casi 2 años. Los delfines duermen con un ojo abierto. ¡Ay, como mi abuelo! ¡Sí, señor! Y oigan este, el mosquito tiene 47 dientes. Los mosquitos prefieren picar a los niños que a los adultos y a los rubios que a los morenos. Un hipopótamo corre más rápido que un hombre. El tamaño del cerebro de un cocodrilo es igual al del dedo pulgar de una persona. Los animales predicen cuándo va a haber una catástrofe. Es físicamente imposible para los cerdos mirar al cielo. El búho puede girar la cabeza 360 grados. Escuchen esta. La lombriz tiene 10 corazones situados a los lados del cuerpo. El corazón de un colibrí o un canario late 1000 veces por minuto. Las hormigas no duermen. El material más resistente creado por la naturaleza es la tela de araña. El murciélago es el único mamífero que vuela. La mosca vomita su comida y después se la vuelve a comer. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, mi madre! ¡Pero qué clase de curiosidades, ¿no?
What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth that's weeping sure?
Sean todos bienvenidos a la edición Contando Mentira, tremenda guayaba. El cuento de la buena pipa puede tener muchos nombres cubanísimos. Llámelo usted como prefiera. Es un placer informar desinformando en este espacio lleno de actualidad periodística en la consultoría siempre entretenida e inagotable de desinformación que es el periódico Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Comencemos. Debido a la escasez de papel, Cuba anunció reducción de páginas y frecuencia de periódicos. El corte de páginas se aplicará a los principales medios de comunicación de Cuba. Durante varios días, los periódicos tendrán un recorte del 50% en sus ediciones. Es decir, que va a haber menos papel sanitario. Este plan de contingencia se gestó en medio de un incremento de las sanciones económicas de Estados Unidos contra el régimen de la isla. Ahora es culpa de los americanos que no. Debido a las dificultades con la disponibilidad de papel gaceta en el país, las ediciones del periódico Granma de los miércoles y viernes, así como de los semanarios Granma Internacional, Trabajadores, Orbe y Opciones, se reducirán de 16 a 8 páginas. A partir del viernes 5 de abril, dijo el gobierno, por su parte, el diario de la Juventud Comunista, Juventud Rebelde, dejará de circular los sábados y los domingos. Se distribuirá con normalidad y con sus páginas habituales. Una alternativa ante esta situación podría ser el medio digital, como el caso de los periódicos estatales que mantendrán sus ediciones digitales.
Ay, por favor, ya, acaben de quitar la prensa escrita. A nadie le va a importar eso. Para escuchar mentiras en Cuba, hay miles de espacios y ámbitos diferentes. Mira, la televisión y el radio que controlan. Las reuniones diarias en todos los centros de trabajo. Actos públicos a los que son obligados el pueblo a asistir. La falta es el menor de los problemas. Cabe mencionar que no solo hay escasez de papel. El desabastecimiento de productos de primera necesidad que van desde el aceite, huevo, harina de trigo y medicamentos hasta artículos de higiene sigue perjudicando a la isla. El gobierno cubano ha admitido que se incumplieron producciones importantes para la economía. Recordemos que un recorte similar se produjo en la década de 1990 durante el denominado período especial tras el colapso de la Unión Soviética. Cuba terminó el año 2018 con una deuda de 1.500 millones de dólares en pagos atrasados. Esa es la explicación de la falta de alimento que sufren en estos momentos. Cuba solo cubre el 20% del consumo de alimentos y exporta el 80% restante. A los acreedores no se les ha pagado y han detenido la exportación hasta que el gobierno de Cuba cumpla con los pagos pendientes. Visto desde ese punto de vista, creo que las neveras en las tiendas recaudadoras de divisas van a seguir desconectadas por un buen tiempo, porque he sabido que no pagan sus deudas. Como sistema parasitario sigue apoyando a la dictadura venezolana con la esperanza de seguir recibiendo más y más petróleo y sus derivados y más tarde seguir enriqueciéndose en la isla y sin un escape ante la inminente caída de la dictadura venezolana. Es el pueblo de Cuba quien sufre una y otra vez ante la ineficiencia del monopolio castrista. Aquí viene la segunda y escúchenla bien. En el balance de BioCuba Pharma, el presidente de Consejos de Estado y ministro Miguel Díaz-Canel Bermúdez llamó a asegurar la estabilidad en el cuadro básico de medicamentos, incrementar la sustitución de importaciones e incorporar nuevos productos, diversificar los mercados y cumplir los planes de exportaciones, así como a fortalecer el proceso inversionista. Sí, sí, esto es lo mismo que le ha dicho siempre en todos lados. Asimismo se refirió a esa inquietud revolucionaria que debe llevarnos a reaccionar para avanzar y solucionar problemas, ellos sin perder de vista la cultura del detalle. Otro de los elementos señalados en el debate del balance fue la formación de fuerza de trabajo calificada y el éxodo de personal. En este sentido, Díaz-Canel insistió en la importancia de priorizar el trabajo con los jóvenes. Muchas veces se condiciona este éxodo a los problemas salariales que tenemos y no deja de ser una razón. Pero es solo una parte. Hoy, aunque no pagamos lo que merecen por el aporte que hacen, no por voluntad, sino porque financieramente no podemos asumirlo, esta es la institución del país y el sistema empresarial que tiene el salario medio más alto. Aún así, se le va a la gente, por lo que no es un tema exclusivo de salario, reflexionó Díaz-Canel. Debemos preguntarnos cómo atendemos a los jóvenes
cómo le creamos condiciones para su desarrollo donde se respete lo que cada uno quiera aportar. En el futuro pagaremos más y si no tenemos resuelto este problema, el éxodo continuará. Mira tú, ¿cuánto gana Díaz-Canel? ¿Alguien tiene idea de cuánto más o menos gana Díaz-Canel? Porque está preocupado por el salario. ¿Será que él también definitivamente quiere que le suban el salario? ¿Se trata de esto? Creo, mira dónde se está metiendo Díaz-Canel. Algunos resultados del 2018. En el balance trascendió que en el 2018 se lograron 35 registros sanitarios en el exterior, con lo que se completa una cifra de 750, lo cual constituye un activo importante para incrementar las exportaciones. El plan de inversiones, aunque no se cumple, alcanzó la mayor cifra de los últimos 10 años, con un incremento del 33% respecto al año anterior. En la actividad de investigación y desarrollo se alcanzan resultados positivos. Se lograron introducir 23 nuevos productos y se presentaron 8 nuevos objetos de patentes en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial y se otorgaron 116 patentes a nivel internacional. Ya, por favor, ya, para allá. Ni un paquete más. No se cumple el plan, pero sí se produce 33% más de lo previsto. Cuba no ha pagado su deuda del finalizado año fiscal porque no le han pagado a ella lo que le deben por los médicos que trajeron. Cuba no produce más medicamentos por culpa de los americanos. De Cuba se van los jóvenes buscando mejor remuneración salarial. Díaz-Canel, esa es una de las razones, pero es la menor de todas. Hay que distinguir entre las motivaciones de las personas y las causas de sus acciones. Si les preguntamos, la mayoría dirá que emigran porque quieren vivir mejor. Pero en los 60, 70 y 80, el nivel del consumo en Cuba era muy inferior al actual y la gente no se iba o se iba menos. A los deportistas le ofrecían la misma cantidad de millones y no desertaban. ¿Por qué? El salario sigue siendo el mismo. Así que en los últimos años no se ha condicionado un nuevo pensamiento de desarrollo individual. Los jóvenes marchan para no tener que resolver, delinquir o estar todo el tiempo bordeando los límites de la legalidad o traspasándolos. ¿Quién no ha tenido que comprar una botella de aceite robado o revendida? ¿Tener una casa propia? Aunque en el extranjero vivas de alquiler toda tu vida o te llegue la vejez pagándote una letra, no tener que padecer los conflictos generacionales tan al uso en Cuba, donde coexisten varias generaciones bajo un mismo techo. Los jóvenes emigran de Cuba para disfrutar del placer de tener metas, retos y sueños profesionales y del proceso para conseguirlo. Se emigra para que el trabajo permita vivir mejor y no solo sobrevivir. La comida, la vivienda y el transporte son tres de los problemas más importantes que padece el cubano en su día a día. Conseguir que trasladarse sea solo un medio para y no la gran batalla del día suma en la balanza de la decisión migratoria. Que un carro sea un utilitario y no un artículo de lujo también influye. Los jóvenes se van para poder decir lo que se piensa sin temor. Al vecino que tiene al lado, sí, al chivatón, que aguza el oído para detectar deslealtades y ganarse de paso favores y beneficios. Emigran para vivir en un país donde a la par que se participa en la construcción y un buen funcionamiento de la sociedad, se les puede exigir en consecuencia a quienes la lideran. Los jóvenes se van para poder disfrutar del derecho de estar en contra del gobierno o de alguna de sus políticas sin ser considerado un disidente o un contrarrevolucionario malagradecido del sistema. Para labrar un mejor futuro para los hijos y poder dejarles algo más que miserias y lista de fracasos y frustraciones. Sí, es triste y es doloroso sentir que se ara en el mar, que se trabaja sin construir nada, que no solo no se avanza, sino que se retrocede. Todo emigrante cubano y sus familiares saben que el que marcha se convierte en el proveedor de todo cuanto pueda necesitarse. Medicinas, piezas de repuesto, comida, ropa y un largo e interminable etcétera. Solo hay que ver el tiempo y el esfuerzo que dedican los cubanos para conseguir lo que se lleva a la mesa y la añoranza con la que hablan de los mariscos, quienes lo han probado, o de la carne de res, para calibrar el mal estado de la alimentación de Cuba y el peso tan trascendente que tiene en sus habitantes. Podría parecer un argumento de poco peso o poco sublime, pero para estar alimentado, disfrutar del placer de una buena comida pagada con el sudor del trabajo, es tan legítimo como querer vivir en una sociedad democrática y no un régimen dictatorial. conocer el mundo y viajar y vivir en una isla y no tener dinero para casi nada trae como resultado que muchos cubanos se sientan asfixiados y casi urgidos de salir, huir, marchar, casi a donde sea. A veces es esta la principal motivación de quien hace de otras tierras su lugar de residencia habitual. ¿Y tú? ¿Por qué te marchaste de Cuba? ¿Cuáles fueron tus razones para emigrar? Escríbeme a Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com. Esto es solo la primera media hora de Magdalena. No te vayas, que en la segunda media hora tenemos a nuestros invitados especiales desde la ciudad de Madrid para que tú conozcas exactamente qué les pasó dentro de la isla, a cuántas torturas fueron sometidos. Agradecerte, Raúl Martínez Carballo, por tu correo electrónico que me enviaste, y claro que te voy a dar un timbrazo, mi vida. Qué placer recibir de ustedes. Orlando Rivero Vizcaíno sigue escribiéndome desde La Habana. También tengo a Jorge FC2017, no firma, pero me dice: hola Magda, es la primera vez que te escribo, me llamo Jorge y yo soy de un pueblito de Santiago de Cuba, me gusta mucho tu programa, te he seguido tu trabajo desde el show de Alexis Valdés, quiero agradecerte por ser tan natural cubana, continúa así alegrándonos la vida, pues tú sabes cómo es la vida del cubano, yo sí lo sé, claro que sí. Jorge, saludo, me dice, y que Dios te bendiga, a ti también mi amor, gracias por estar ahí en sintonía conmigo. Y bueno, y en mi página de Facebook los mensajes de texto son tan bonitos, tan cariñosos. No puedo dejar de mencionar a mi gente de Holguín, Raúl y su esposa, que siempre están en contacto conmigo. Raúl Rodríguez Leal siempre está ahí escuchando, y toda su pandilla en la ciudad de Holguín. Te mando un beso, un abrazo. Gracias por todas las fotografías que me mandaste. Gracias por siempre escuchar a Magdalena de Cuba.
Este es mi homenaje a los balseros, a la gente que huye de Cuba en embarcaciones precarias, arriesgando su vida buscando la libertad. Balsero.
Balsero, qué inmenso es el mar, y qué inmenso tu sueño, no cabe en tu bote. Balsero, había que renunciar, ese tramo de tierra no te dieron tregua. Hermano, no hay miedo a morir, porque la libertad brilla en el horizonte. Hermano, este tiempo feroz que nos tocó vivir no apagó sonrisa. No hay pasaporte en el mundo que premie a algún moribundo. ¿Y qué pasó con los otros que no llegaron al muro? ¿Quién pagará por tu vida, balsero, que no llegaste? Dime, Dios, si lo escuchaste llorar en la noche fría.
Radio Martí presenta 90 millas, la historia de dos países cuyos gobiernos han sido vecinos y enemigos por las últimas décadas. 90 millas, conducido por el veterano periodista Guillermo Martínez.
En este programa analizaremos distintos episodios antes y después de la Revolución Cubana y cómo han evolucionado las relaciones entre La Habana y Washington. 90 millas, su programa de Cuba para y por Cuba.
90 millas, los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
En el ámbito noticioso tendremos ya una denuncia sobre la situación de un preso político.
Martí es para ti, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Y estoy de lujo porque estoy directico con ellos, conectados a través del teléfono, desde la ciudad. Esa ciudad que a mí me encantaría conocer y que pronto voy a comprar un pasaje y me los voy a aparecer allá a muchos de mis amigos que están en Madrid, ahí en la madre patria. Hoy tengo vía telefónica a Yanelis Núñez, curadora y activista independiente, esa que siempre dijo no al decreto 349. Y si su nombre no te suena, quizás la imagen de esta joven embarrada de excremento humano frente al Capitolio de La Habana el 21 de julio del 2018 te hace recordarla, porque estas imágenes recorrieron el mundo entero. Y yo llegué a la conclusión que para que no te tocara la policía, en Cuba, tú tienes que estar embarrado de excremento humano. Por otro lado, la acompaña ese muchacho irreverente, escritor, artista audiovisual y activista, Nonardo Perea. Ellos han tomado la decisión de quedarse en Madrid y han pedido asilo político. Muy buenas noches a mis dos grandes amigos y artistas. ¿Cómo están?
Hola, Magdalena. Qué rico hablar contigo, de verdad.
Y quiero que sepan que Cuba nos está escuchando, que todas las noches la gente me escribe mientras que el programa está en el aire. Quiero que Cuba conozca realmente la historia. ¿Cómo los empujaron a ustedes, siendo activistas tan fuertes, sin miedo, sin pelos en la lengua, a quedarse fuera de Cuba? ¿Qué pasó, Yanely? ¿Por qué tomaste esta decisión? Ya, por fin, me quedo, no regreso a Cuba.
Bueno, cada vez que alguien me pregunta, para mí es difícil responder, ¿no? Yo pienso que fue parte de un proceso.
Claro.
Fue acumulativo, porque ya llevo como unos dos añitos como de manera más intensa, ¿no? Y de manera más directa de enfrentamiento con la seguridad del Estado, con las políticas del gobierno, y que me ha valido de todo, ¿no? Es amenaza, persecución, intimidación a la familia, y fue acumulativo, ¿no? Y también la parte esta psicológica, ¿no? Que te afecta primeramente, ¿no? La salud. La decisión la venía pensando desde hace un tiempo, pero es muy difícil porque uno está comprometido, ¿no? Con lo que hace, con los amigos, con proyectos a los cuales le dedica mucho tiempo, energía. Y entonces para mí es muy difícil, ¿no? Tomar esta decisión, y realmente aún me la estoy creyendo. No es algo que está firme, ya estoy aquí, ya lo pedí, ya estoy, pero es algo que me toma mucho tiempo aún como incorporarlo. Y nada, yo pienso que lo último así como más fuerte fue los últimos meses en medio de la campaña del 349. Tuvimos muchas actividades, muchas acciones súper fuertes, detenciones, en fin. y nada, yo pienso, ya te digo, que es acumulativo y que pienso que desde este nuevo lugar, desde este nuevo contexto, puedo también seguir ayudando, ¿no? Creando nuevas alianzas, buscando nuevas redes de apoyo, no sé.
Denunciando, Yaneli, creo que tienes en tus manos ahora mismo, más que antes, el poder de seguir denunciando, de seguir demostrándole al mundo que dentro de Cuba hay una dictadura que presiona y presiona y presiona tanto, hasta el punto que uno siente que su vida se le puede ir de la noche a la mañana, o lo pueden tomar con un familiar, y que estas son las cosas que nosotros tenemos que demostrarle al mundo desde afuera, que ese gobierno o ese no gobierno no funciona, porque a lo que lleva al ciudadano común y corriente como somos nosotros es a tomar la decisión de buscar la libertad, de sentirse por lo menos uno más tranquilo. Nonardo te acompaña, Nonardo Perea. Cuéntame, Nonardo, quiero que nuestros radioescuchas conozcan esta historia. ¿Cómo fue que te raptaron prácticamente en la ciudad de Marianao?
Sí, para mí fue algo complicado. Ya haber participado en la 00 Bienal de La Habana, independiente, desde ahí surgió todo el problema mío con la seguridad del Estado. Comencé a recibir notificaciones para ser entrevistado por la seguridad del Estado. Fui tres veces citado a verlos ahí. La tercera vez ya fue ya lo último, que me tomaron huellas dactilares. Me montaron un auto, que era particular, con cristales oscuros. Ahí me encapucharon la cabeza. Me pusieron la cabeza entre las piernas. Me hicieron poner la cabeza entre las piernas. Ahí en todo el camino comenzaron a hablar de que si me iban a llevar para Villa Marita o para el Combinado del Este. Uno de los dos. Luego al rato me decían, no, Michelle, tú esto que escuchaste, eso no es para ti. A ti no te vamos a llevar a un lugar donde vamos a conversar contigo. Entonces me dieron una casa lejos de ahí donde estaba. Cuando me quitaron la capucha me preguntaron si yo conocía el lugar. Se pusieron de tan mala suerte que yo vi que había un cartel que decía Ana Boyeros. O sea, me di cuenta que estaba en Boyeros. Y luego me llevaron a una casa. Me hicieron abrir la puerta con mi mano. Ahí fue donde yo me puse un poco histérico y empecé a llorar, porque me pareció que me iban a hacer alguna cama o algo allí, ¿entiendes? Porque me habían acabado de tomar las huellas dactilares. Yo dije, no, esta gente lo que quieren es que claro, hacerme a mí una cama aquí. Le dije que me iba a tener que tirar un tiro, a darme un tiro, porque yo no iba a entrar. Y limpiaron la puerta con un trapo y entramos, finalmente. Ahí me hablaron muchísimo tiempo, estuve allí, me sacaron comida para que yo comiera, que yo no tenía ningún deseo de comer a esa hora. Y me hicieron una entrevista donde me trataron de seducir para que yo trabajara para ellos, o sea, para colaborar con ellos. Al principio me dijeron que no me iban a dejar viajar, porque yo tenía pensado viajar a Praga, un curso en Praga. Me dijeron que no me iban a dejar viajar, pero luego, si yo colaboraba con ellos, sí me iban a dejar viajar. Entonces yo tuve que emplear mis técnicas de artista y hacerme que sí, que iba a colaborar con ellos para poder viajar. Porque mi interés era viajar y ya este viaje sí iba a ser definitivo, ¿entiendes? Quedarme, porque no me quedaba de otra, porque yo sentía que mi vida corría peligro allí y yo preso, con mis condiciones, como soy yo, muy andrógino, estar preso ya era un problema, ¿entiendes? Incluso ellos me lo dejaron saber en algunas entrevistas, que yo siendo homosexual en una cárcel iba a pasarla mal, ¿entiendes? Yo tenía mucho miedo, terror tenía. Por lo tanto, yo sí decidí decirles que iba a colaborar con ellos. Y entonces, a partir de ahí, ellos como que se relajaron. Yo también me relajé, intenté relajarme. Luego de haber hablado ahí estuve 5 horas ese día ahí retenido, secuestrado prácticamente, porque mi pareja no sabía dónde estaba, mi familia no sabía nada de lo que estaba pasándome. Y luego de eso ya me llevaron de nuevo a la estación, luego de haber yo decidido colaborar con ellos. Para eso, o sea, yo tenía que ir a Praga y grabar todas las conversaciones, todas las clases que nos daban, decir todas las personas con las que yo me reunía en Praga, llevarle de haber estado en Praga, regresar a La Habana, llevarle todo documentado en video o en audio, ¿entiendes?
Y luego que tú decidiste quedarte, Nonardo, ¿no has tenido acercamiento de ninguna de esta gente tratando de localizarte, un ejemplo, por tu Face o algo así?
No, para nada, para nada. No he tenido ningún tipo... Ya ellos saben todo eso, ya ellos vieron el video, lo que yo grabé, ellos no sé en qué condiciones estarán. Y también yo tengo miedo con mi pareja que se quedó en Cuba, que también está vinculado al movimiento, ¿entiendes? Él es activista, también está ahí, no es artista, pero es activista y él siempre colabora conmigo en mis trabajos y eso. Y está como que también allí, a lo mejor un poco presionado por la seguridad. Me da miedo, también tengo a mi mamá, que en su momento también me amenazaron con que qué le podría pasar a mi mamá si yo no estuviese. eso genera a mí un poco de miedo, estando aquí en España todavía, y no sé qué podría pasar. Yo espero que no pase nada, espero que no suceda nada con mi mamá en Cuba.
Dios mío, fíjate que tú me cuentas esto, muchacho, y yo empiezo a sentir así como un temblor en todo mi cuerpo. Oye, esto es una tortura psicológica lo que les ha tocado vivir.
Hay muchas cosas que se me van, porque fueron muchas horas hablando, ¿entiendes? Me preguntaron si yo tenía VIH, si yo tenía alguna enfermedad, si cuál era mi comida preferida, porque querían invitarme a hacer una comida, ¿entiendes?
Ay, qué bonitos son, qué bonito, qué gentiles. Qué gentiles son ellos, claro.
Maravilloso, muy gentiles, muy buenos.
Es decir que sabemos que todas las personas que colaboran con el régimen, ya sabes, esta gente son quizás de los que comen la cola de langosta como Mariela.
Otra cosa, también querían que yo pasara un curso para controlar mis emociones, porque yo soy una persona que, como soy muy sensible, yo soy un poco sensible, también como he pasado tanto trabajo en la vida y tanto dolor que he pasado en mi vida.
Bueno, mi amor, tú eres artista, los artistas son sensibles, y eso es lo que ellos no saben, aquellos le llamaban sensible. Claro que
yo lloro de cualquier cosa. Claro. Y me emociono.
Sí, claro, nadie va a llorar cuando le ponen una capucha y se le mete en la cabeza entre las piernas y lo llevan. No se puede llorar, eres muy sensible, claro.
Entonces, ellos me iban a hacer pasar un curso para que yo controlara mis emociones. Son unos locos, yo se los dije en su momento que éramos esbirros. Ellos dicen que no, pero están actuando igual que la gente de Batista, igualito. Y te trabajan psicológicamente.
Te digo a ti que esto parece una película de terror, de verdad.
Qué tortura. Y puede ser gente que no me cree. Hay gente que ha puesto comentarios que dicen que es mentira. Claro. Entiende que eso no es real lo que digo.
No te sientas mal, Leonardo. Si mira, yo a veces hago los cuentos, yo como Magdalena, y la gente me cuestiona que lo que yo estoy diciendo, no, porque ella lo que está diciendo es mentira. Mira que Magdalena exagera. Y la gente lo que no sabe es que la realidad de nosotros los cubanos supera la ficción. De cualquier imaginación que pueda tener un ser humano. Es increíble la represión tan fuerte dentro de Cuba. Yaneli, ¿cuándo tú empiezas a formar parte de este activismo que tú has tenido dentro de Cuba? ¿Cuándo tú decides hacer esto?
A ver, yo descubro el mundo este de la blogosfera en el 2012, porque tenía muchos amigos que trabajaban, que colaboraban con la revista digital Havana Times. Y desde ahí comienzo a escribir textos, ¿no? Y hacen como las catarsis y las crónicas sociales que son muy comunes, ¿no? Y que es la manera que uno tiene de como de liberarse de tantas cosas que están mal en Cuba. Y en el 2012, aún estando en la universidad, terminando la universidad, recuerdo que un amigo que era como Estados Unidos, me decía, Yaneli, te vino a Anacán, tú estás loca, porque estábamos como en el último año, y siempre el temor, ¿no?, de colaborar, por supuesto, la mayoría de los diarios para el gobierno son pagados por la CIA, tú sabes, por toda la... Claro. Por todo el gobierno de Estados Unidos, y entonces como que temía, ¿no?, de que me expulsaron algo por el estilo en el último año. Entonces en ese momento yo comencé a hacer estas crónicas, fui como perdiendo el miedo, ¿no?, y ya luego conocí a Luis Manuel en el 2014 y comenzamos a hacer estos proyectos independientes, aún trabajando dentro de la institución, hasta que llegó dos años después el Museo de la Disidencia y me expulsaron completamente del trabajo y como empecé el proceso esto de aprender a vivir en esa Cuba paralela, ¿no?, que es la Cuba donde muchos activistas, productores se ayudan entre sí como para sacar los proyectos independientes, no solo culturales, sino los proyectos relacionados con la ecología, con la comunidad LGBTI, porque hay muchos microgrupos, ¿no?, que están como desarrollando sus luchas, ¿no?, de acuerdo a sus intereses, a sus inquietudes, a sus aspiraciones. Y me integré a esa lucha, me integré al grupo de artistas independientes. Y bueno, ya tú sabes el resto, varios eventos que hicimos dentro del Museo de la Disidencia y luego la 00 Bienal y luego la campaña contra el decreto.
No, y ahora estamos en las puertas de nuevo de la Bienal del 2019. Tú que has estado en contacto y que sé que mantienes contacto todavía con los artistas dentro de Cuba independiente, ¿qué se dice? ¿Qué va a pasar? Que ya la represión encima de ellos me imagino que es tremenda, ¿no?
Sí, bueno, ya Luis Manuel fue detenido, hace unos días estuvo detenido, porque ellos cuando quieren hablar contigo van, te secuestran, como mismo le hicieron a Leonardo. Uh-huh. Porque la teniente coronel Kenia quería hablar con Luis Manuel para ver qué iba a hacer.
Bueno, un momentico, quiero saludar a Kenia, espérate, vamos a saludar a Kenia, a mí me encanta cuando llegan este tipo de momentos, saludar a Kenia, le mandamos un saludo, y tú, Leonardo, ¿tú no te acuerdas el nombre de ninguna de estas personas que te brindaron comida y que te dijeron que te iban a ayudar para que tu problema emocional fuera más fuerte? ¿No te acuerdas el nombre de ninguno de ellos?
Sí, yo tengo el nombre ahí apuntado, porque incluso sí. No me acuerdo ahora porque yo...
Vamos a mandar un saludito, vamos a mandar un saludito, aprovechar que estamos hablando.
Creo que es, bueno, ahora no me acuerdo, pero él me dio el número de teléfono, incluso, no, un número de teléfono con su nombre.
Oye, tú me tienes que dar el número de teléfono ese a mí, ¿sabes? Yo sí tengo la posibilidad de llamarlo y hacerle una entrevista, a ver qué sintió él después de haberte puesto la capucha y después que tú decidiste actuar. Fíjate tú, qué bien te quedó eso. La actuación estuviste divino porque ellos pensaron que te habías puesto de su lado. Y mira dónde está Leonardo ahora.
Ellos nunca utilizan su nombre real.
Claro, claro.
Nunca. Y entonces yo para ellos iba a ser el agente Juan.
Juan.
Que es el nombre de mi papá.
Imagínate.
Incluso mi papá fue combatiente. Era combatiente de la revolución. Fue combatiente de la revolución, pero él antes era de los casquitos. Mi papá pertenecía a los casquitos.
Sí, de Batista.
Y entonces al caer en los casquitos, él se pasó al otro bando.
Claro, creyendo en la revolución, claro, claro. Y él dijo, este va a ser lo mismo que el padre, este va a ser lo mismo que el padre.
¿Qué me dijo? Mira, ahora mismo vamos a desclasificar aquí una información para ti. Tu papá es la de la seguridad del Estado. Yo me quedé fría.
Ay, Dios mío.
Muertecita de miedo me quedé. ¿Cómo que mi papá era la ciudad del Estado? Mentira.
Mentira, claro.
Lo que tenía era involucrarme a mí con ellos, ¿entiendes? Y que yo me sintiera feliz porque mi papá era la seguridad, ¿entiendes? Mi papá se murió de cáncer y yo, eso lo dije, mi papá murió de cáncer y yo tuve que vender todo lo que tenía en la casa para poder ayudar a mi papá a mejorar su calidad de vida. Ellos a mí no me ayudaron en nada. Si mi papá hubiese sido de la seguridad del Estado, ustedes hubiesen ayudado a que mi papá hubiese tenido la mejor muerte, ¿entiendes? Eso mismo se lo dije.
Así mismo, qué triste. Y que quiero que me cuentes, Leonardo, tú, gay, artista, dentro de Cuba, ¿sentiste en algún momento apoyo? ¿Perteneciste, por ejemplo, a esta organización LGBTI de que tanto Mariela hace, ¿no?, alusión de esta organización, mira, que protege los derechos de los homosexuales en Cuba? Cuéntame de eso.
Mira, yo no creo que en Cuba exista ningún movimiento, o sea, ahora mismo fuerte LGBTI. Yo no me siento representado por Mariela Castro. Me parece que Mariela Castro es una oportunista que está ahí porque le tocó ese cargo. No me siento representado por ella. Pero yo, como gay cubano, no me siento identificado. O sea, en Cuba no hay espacios o sitios de encuentro para gays. Siempre hemos estado saltando de un lado para otro sin tener un lugar a donde tú puedas acudir realmente a recibir alguna ayuda. Yo nunca he pertenecido al CNC. También creo que el CNC es una institución que más bien es sobre sexualidad y ya Cuba, o sea, los gays no tienen que ver nada con eso porque los gays no están enfermos. ¿Entiendes?
Sí, porque ese es el problema. Increíble. Todo el tiempo piensan que porque uno es gay, uno está enfermo. ¿Pero qué cosa es esto? Yo te digo a ti que las cosas que pasa dentro
no
de
me siento
Cuba.
Nunca he ido al CNC, ni sé dónde está el CNC. Sé que están en Verano, no sé, no conozco el CNC. O sea, que no estoy identificado con eso.
Leonardo, ¿qué te queda por hacer? ¿Qué piensa hacer, Leonardo, ahora? Cuéntame, ¿cómo va el proceso de legalizarse ustedes dos ahí en Madrid?
Bueno, ahora mismo estamos en trámites para legalizarnos aquí en España. Y yo sigo trabajando. Ahora mismo tengo un canal de YouTube que estoy empezando a hacerlo, que se llama La Cama con Leonardo.
¿De qué se trata en La Cama con Leonardo?
Toca temas LGTBIQ y feminismo, todo desde un punto de vista muy humorístico. Pues nada, creo que va a ser algo interesante. Ya tengo un primer programa y ayer ya firmé el segundo y estoy ahora mismo en edición.
¿Y se trata, por ejemplo, algún invitado que llevas a la cama contigo? ¿Es por ahí?
No, hasta ahora es todo muy personal, porque también estoy iniciando y como estoy aquí en España no tengo cómo, ¿entiendes?, hacer. Estoy pensando en cosas, pero ahora mismo soy yo. ¿Entiendes? Leonardo Perea en la cama y con temas LGTBIQ, feminismo y cosas muy humorísticas, con un personaje humorístico, que soy yo mismo, Leonardo Perea, porque yo estoy así media loca. Y entonces todo es así muy...
Bueno, si un día de esto me compro un pasaje y me ves por allá por Madrid, yo me atrevo a meterme en la cama con Leonardo para divertirnos bastante.
¿Tú estás ahora mismo en Borde Manso?
No, yo estoy aquí en Miami, chicos. Te estoy hablando de Radio Martí.
Bueno. De Miami es más fácil venir.
Sí, claro que sí. Porque y ya yo soy ciudadana americana.
Borde Manso está en candela segura ahora mismo. Sin huevo, sin aceite y sin nada.
Muchachos, si hablé con un tío mío, que tú sabes lo que me dijo, que la impresión que tenía era que cada vez que entraba al mercado, estaban vendiendo las neveras del mercado. De lo vacía que está eso. Oye, a mí me dio una risa cuando me dijo eso. Y dice, no, si yo entré al mercado y parece que están vendiendo las neveras. Yo te digo, no, y me lo pude imaginar.
Mira, tenemos que hacer una donación para Bobo Manso. Yo te ayudo.
Muchacho, pues nada, sabe Dios si te va tan bien con ese proyecto, que yo te auguro que todo te va a ir bien a ti y a Yaneli, de verdad. Y quién sabe si podemos un día reencontrarnos ahí en la Madre Patria y juntos hacer una recaudación para mandársela por lo menos a mi abuela Fefa y a tu mamá, que se ha quedado solita en Cuba, porque no creo que de otra manera nos dejen entrar ninguna ayuda dentro de Cuba. Y tú lo sabes, que nosotros los cubanos de afuera hemos tratado de ayudar muchísimas veces a nuestros hermanos dentro de la isla, y los obstáculos son tremendos a la hora de entrar cualquier ayuda allí, porque ¿qué es lo que hacen? Se quedan con ella, los meten en sus almacenes y meses después la cosa desaparece, se la reparten entre ellos, y siempre es un problema a la hora de querer ayudar, ¿no?, a los cubanos dentro de la isla. Yaneli, un mensaje a tus amigos que quizás pueden estar escuchando este programa y que sé que te van a extrañar mucho, Yaneli, a Nonardo en las calles de La Habana haciendo activismo. ¿Qué mensaje ustedes le mandarían?
Ellos saben que seguimos, como decimos en el grupo, ¿no?, que seguimos conectados y que por acá ellos cuentan conmigo, con todo mi apoyo, con toda la, con las nuevas redes que puedas yo ir trazando, nuevas reuniones con gremios aquí, vinculados con movimientos feministas, con todos los movimientos que al final buscan la libertad de expresión, los derechos culturales. Al final yo voy a estar buscando más apoyo, más visibilidad, ¿no?, para los artistas independientes en Cuba, que el gobierno utiliza todo su sistema represivo para callar sus voces. Entonces, nada, ellos saben que seguimos juntos, ¿no?, y que este nuevo contexto no es la separación ni nada por el estilo, es simplemente otra manera de estar vinculados, ¿no?
Yo creo que esto va a ser, ¿no?, hacer extensiva la voz de esos artistas independientes que están dentro de la isla y necesitan que el mundo entero realmente conozca la verdadera situación que vivimos nosotros, los cubanos, que estamos mucho más lejos de todo eso del traguito de ron, tabaco, ron. Yo recuerdo cuando yo llegué a este país que todo el mundo me decía, ay, tú eres de allá, de la tierra del tabaco, el ron, las mulatas lindas. Y yo decía, si ustedes supieran los trabajos que pasan las mulatas para tomarse un traguito de ron y fumarse un buen tabaco. Porque es todo lo contrario. Yaneli y Nonardo, muchísimas gracias por haber estado Magdalena de Cuba, por dar y compartir con nosotros y con Cuba, que sí nos están escuchando ahí dentro de la isla, su testimonio. Gracias de todo corazón. Y seguimos en contacto y conectados, como dice Yaneli.
Ay, yo quiero que me pongas una canción de Madonna que me encanta y que forma parte de mi canal. Abre mi canal.
Ay, yo sé cuál es, chico, yo sé cuál es.
¿Cuál es? A ver, dime.
Muchacho de Madonna, Spread Yourself.
Así mismo, madre, que nos tenemos que encontrar algún día.
Seguro.
Te quiero, dale.
Los quiero, gracias. Dios me los bendiga.
Dale, gracias, mi amor.
A ustedes, mi radio escucha, que siempre están ahí pendiente de mí. Desearles de todo corazón, bueno, siempre, cambios para mi isla, abajo la dictadura, libertad para los presos políticos, libertad de expresión. No hay mal que dure 100 años, caballero ni cuerpo que lo resista. Yo soy Magdalena, deseándoles a todos, donde quiera que me estén escuchando, felices sueños.
20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día, un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzugaray.
Saludos desde Miami con todo nuestro cariño y nuestro honor. Este programa para ustedes todas las semanas, los sábados y los domingos.
La Medicina al Día. Escúchelo los sábados y domingos a las 11 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Le corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta.
en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.